COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
1:11, seguimos en el Zaudín, seguimos en esta casa club de golf, de un campo impresionante, de una ciudad impresionante, Tomares, que la deja un alcalde y lo toma otro alcalde y siguen los alcaldes cotizando al alza, con los cuales pues vamos a departir también unos instantes con el futurible, que saben ustedes ya quién es. Lo dejamos así en suspense, y con el actual ya, que también sabe quién es. Que por cierto, tienen a dos sevillistas aquí en el Zaudín, entre otros, Campos, el argentino, y el míster Julen Lopetegui, y más gente famosa. Pero bueno, vamos a la actualidad en unos instantes, saludamos a nuestros alcaldes y demás, pero lo primero es lo primero, y teníamos una cita con él, con un hombre. Estamos en el Zaudín, no sé si él se viene para el Zaudín o no, pero acaba de terminar su trabajo con el Sevilla. El Sevilla que mañana se enfrenta a las 4:15 a Osasuna de Pamplona, un Sevilla que está arriba y un Sevilla que quiere seguir sumando en una temporada donde ni Barcelona, ni Madrid, ni Atlético de Madrid son firmes, y ya saben ustedes que Sevilla y Betis están todo lo alto de la clasificación. Un Sevilla que tiene un partido menos, que por cierto, ese partido frente al Barcelona posiblemente se dispute el 21 de diciembre, podría celebrarse ese encuentro que el Sevilla tiene atrasado. Sin más, 1:12, Ocampos, muy buena.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bien, todo bien.
¿Has trabajado bien?
Sí, entrenamos bien para preparar el partido de mañana.
Ahora almuerzo, siesta, descanso, familia, ¿no?
Siesta, y ya pensando ir a concentrar, porque concentramos.
¿Te comentará algún argentino lo que es la siesta aquí en Sevilla?
La
siesta.
No, nosotros también la dormimos, así que...
Ah, sí. Estamos empatados entonces. Entonces, así los que no lo saben... Sí, los que no lo saben son los croatas, cuando estaba Davor Šuker, y esta gente la aprendieron muy 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 pronto, ¿sabes? Y cuando terminaban de comer decían, me voy a la siesta que ya no la puedo perder. La he conocido y ya no la quiero perder.
Es verdad, hay días y días, pero hoy es un día para siesta, y cómo está el clima.
Sí, mira, anoche estuve aquí en el Zaudín, en la fiesta de un amigo, y había unos asados impresionantes. Siempre está el debate del argentino o el uruguayo. ¿Quién hace el mejor asado?
Para mí los argentinos.
¿Tú lo haces?
Yo hago mucho.
¿La clave es el corte o qué? ¿Cuál es la clave para aprenderlo? Que a mí me gusta mucho la cocina.
Sí, el corte es fundamental. Corte y la leña.
Uh-huh. Oye, Ocampo, has elegido un sitio muy bonito para vivir, ¿eh? Te felicito.
Muchas gracias.
Estamos aquí con el que va a ser tu alcalde y el que va a ser alcalde de Sevilla, que has dejado todo esto muy bonito y muy bien. Bueno, hablamos de fútbol. En una temporada donde estáis arriba, por méritos propios, con un partido menos, que como digo, igual lo jugáis el día 21 de diciembre. En un año, tú mirando la Liga Española, ¿crees que es normal lo que le pasa a Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid?
Bueno, las ligas cuando arrancan siempre, casi siempre son así. No es normal, obviamente, o sí, pero bueno, el mundo España está acostumbrado a siempre ver a Madrid y Barcelona arriba, pero los equipos que siempre estamos peleando venimos trabajando muy bien hace varios años, y creo que bueno, llegó el momento de intentar, ¿no? Intentar y querer estar ahí arriba.
Uh-huh. En una empresa lo normal es que los resultados sean buenos, que las cifras se cumplan, los objetivos se cumplan y la empresa funciona. En fútbol es igual. Los puntos, el ganar, lo más importante. Pero hay un debate donde parece que os atascáis fuera, no encontráis el pulso de cómo jugabais y demás, pero los puntos están ahí. Es la prueba del algodón que no engaña. Los puntos están ahí. Estáis con el marco a cero, tantos y tantas cosas buenas. Pero ¿realmente eso os afecta, ese debate que hay periodístico, de aficionados? Ya comienzan también los nacionales a hablar del juego del Sevilla.
No, por lo menos a mí no, porque yo viene de ahora eso. Siempre parte de temporada, el año pasado fue lo mismo y terminamos siendo el equipo que hizo récord histórico de puntos. Entonces, creo que a veces alguien exige siempre, porque el Sevilla exige, pero los resultados están ahí y los últimos 3 años venimos haciendo las cosas muy bien. Después hay días que juega mejor, días que juega peor, pero los puntos van a actuar en la meta.
A nivel particular, Ocampos llega y conquista al sevillismo, Pichichi, goles, jugadas, futbolista que decimos, este futbolista se lo van a llevar rapidísimo. Hay una lesión, que fue un debate importante, y hay un post-lesión. Y vemos, ahora te pregunto para los aficionados, no para mí. ¿Tienes ansiedad por estar en ese momento que tú sabes cuál es de juego y de goles? ¿Y por esa ansiedad a lo mejor te precipita en muchas cosas?
Bueno, puede ser ansiedad, obviamente que sí, porque uno trabaja para estar siempre bien. Y hay momentos que, por una cosa o por otra, uno no se encuentra de la mejor manera. Pero bueno, ahora, por suerte, y si las lesiones me lo permiten, estoy volviendo a recuperar un poco lo que las sensaciones buenas y eso es lo que mejor me pone, y más contento, ¿no? Obviamente que las ganas de volver a hacer los goles, de ser una parte importante del equipo siempre está, pero bueno, esto es así, hay momentos y momentos, hay que trabajar y no queda otro, no hay atajo y no hay atajo en el fútbol, lamentablemente, para esto.
Esa ansiedad es porque eres muy competitivo, porque tienes rabia, quieres estar cuanto antes. Ese buen juego coincidió con una sociedad que se armó, que eran Navas y Ocampo en la derecha. ¿Te molesta más tener que jugar en la otra banda o te da igual?
Depende, hay días que me gusta jugar. A veces me siento más cómodo por derecha, eso es normal, creo que siempre se vio, pero también es verdad que hace ya 2 años que estoy jugando, o 1 año y medio que estoy jugando por izquierda, y hay que acostumbrarse al equipo, a lo que el equipo necesite, y nosotros somos 11, no puedo pensar solamente en lo que me gusta a mí.
Hombre, preguntarte y contestar, queda mucha liga, muchísima liga, pero lo que decíamos, yo creo, Ocampos, que es el año para dar el campanazo en la liga,
Bueno, como lo fue el año pasado también, que estuvimos hasta el final peleando, y al final no se terminó dando, pero bueno, nosotros somos así, el equipo es competitivo, el equipo tiene ganas, tiene ambición. Vamos a ir partido a partido, como lo hicimos siempre, y a ver qué pasa.
El que Sevilla y Betis estén en todo lo alto de la clasificación es muy bonito para la ciudad, y más bonito para un derbi que huele ya a derbi, o sea que es que el derbi está ahí. ¿Te apetece jugar los derbis? ¿Te gustan los derbis? ¿Sabe lo que significa para los hinchas un Betis, un derbi en Sevilla?
Sí, gustarme, me gustan mucho. Me gusta cómo se pone la ciudad, cómo se pone la gente. Ese pique que hay entre toda la ciudad, vamos a decir, que está dividida. Y sí, que estemos los dos ahí arriba, lo va a hacer seguramente más atractivo para todos, tanto para nosotros como para ellos. Nada, estos partidos son especiales, son lindos, me gusta vivirlos, me gusta vivir la semana, y ya veremos qué pasa en su cancha.
Te noto muy tranquilito, muy bien. Escalera Ocaña, una preguntita para Ocampo, que se tiene que almorzar y descansar.
Sí, Lucas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Antes del derbi hay un partido, creo que posiblemente pueda ser una de las primeras finales, entre comillas, de la temporada, porque el Sevilla se juega gran parte de su pase a octavos de final de la Champions. ¿Lo veis así también como una final? Lógicamente, mañana tenéis un partido también importante ante Osasuna, que es el mejor equipo a domicilio. ¿Pero el del martes está marcado en el calendario?
Como lo dijiste, ¿no? Tenemos, creo que nos esperan 3 finales. La verdad que tanto Osasuna como Lille como Betis van a ser partidos claves para nosotros. Sabemos la importancia que le damos siempre a todos los partidos, ¿no? Pero bueno, hay momentos en el transcurso del año que están esos partidos clave, y creo que van a ser estos. Y lo estamos tomando con mucha seriedad, con mucha ambición, y intentando que los puntos se queden en casa y asegurarnos un lugarcito.
Tengo 2 muy rápidas. La primera, ¿qué te extraña más, Lucas? ¿El hecho de los puntos que se están dejando Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid? ¿O el hecho de que equipos como los Osasuna, el Rayo, el propio Betis se hayan instalado ahí en la parte más alta de la tabla? ¿Y si crees que al Betis le da para estar peleando ahí durante toda la temporada?
Bueno, yo creo que los equipos que están ahí arriba se lo merecen, ¿no? Yo creo que a ninguno le regalan ningún punto en esta liga. Creo que cada partido es muy difícil. Lo vivimos nosotros el otro día en Mallorca. Cualquier equipo te puede ganar, cualquier equipo le hace frente a cualquiera. Y yo creo que sí, que todos los equipos mejoraron muchísimo. Tanto como dijiste vos, Osasuna, Betis, Real Sociedad, Villarreal, nosotros. Somos equipo que estamos buscando una regularidad y la estamos encontrando, y esperemos que sigamos así, porque seguramente va a hacer crecer también a la liga, ¿no? Que eso no siempre sea del Madrid o del Barça.
Y yo, para terminar por mi parte, me parece que es desaprovechar una oportunidad no preguntarte a ti directamente por la jugada del fin de semana, ¿no? Que fuiste además el autor de ese gol que después fue anulado por el VAR, que le estamos dando tantas vueltas a la jugada. Pues cuéntanos cuál es tu versión de lo que ocurrió, que imagino habrás hablado también con Fernando, lo habrás visto mil veces, que ¿cómo se os quedó el cuerpo, Lucas?
Bueno, complicado. Hay que preguntarle más al árbitro quién te interpretó, ¿no? Porque si según la regla que hicieron nueva de las manos, si no es intencional, no es mano. Y yo creo que Fernando en ningún momento, su mano va a la pelota, su mano estaba ahí. Y el árbitro interpretó seguramente que fue intencional y anuló el gol. Si yo lo tengo que decir, obviamente te voy a decir que para mí no la quiso dar con la mano. Pero bueno, ya es decisión del árbitro. Y como dijo el otro día, creo, el míster, si está 10 minutos para mirar si fue mano o no, creo que ni él lo tenía claro.
Víctor.
Nada. Por mi parte, dejar descansar a Lucas Ocampos.
Bueno, pues el candidato a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ¿ha escuchado usted a Ocampo? Qué serenidad, qué tranquilidad, como él. ¿Qué le parece? ¿Quiere saludarlo?
¿Cómo? Sí, por supuesto, mandarle un saludo desde aquí, desearle mucha suerte para el próximo partido y evidentemente desear que el Sevilla gane este año la Liga. Bueno, yo creo que este es el año del Sevilla y además estaríamos encantados de que hubiera un subcampeón de Liga que fuera el Betis también.
Eso está bien. Y el alcalde actual, el alcalde que ya es del jugador Ocampo, José María Soriano, ¿qué quiere decirle al futbolista de Sevilla?
Me la ha puesto muy difícil José Luis y solo puedo decir que suscribo sus palabras, que este es el año del Sevilla, que tiene que ganar la Liga este año y si no será el próximo. Y el Betis, que bueno, que sea subcampeón, efectivamente. Suscribo las palabras plenamente que ha dicho José Luis.
Bueno, pues ya sabe, Ocampo, cuando tenga un problema o cualquier cosa, o no, ya sabe dónde está el alcalde, el exalcalde, y para que te mejore un poquito la vida aquí, que no vas a tener problemas.
Bueno, le mando un saludo a todos ahí, espero que pase una buena tarde.
Estamos en la Casa Club aquí de Zawin. Ocampo, Lucas, ha sido un placer hablar contigo, con esa serenidad y con esa firmeza y sinceridad. Así que muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo grande.
Gracias. Bueno, pues 1:24, Ocampos en directo. Ahora iremos con el fútbol, pero vamos a hablar con nuestros ediles, ¿no? De una parte de otro. Uno que tiene ya casi un pie en el Ayuntamiento de Sevilla. Aquí en esta mesa, señor Sanz, hace tiempo, la última comparecencia que tuvimos aquí, que fue deporte, lúdica y gastronómica, y hablamos de esto, usted estaba cerrado, cualquiera le hacía un dribbling, imposible. Usted estaba cerrado como, le voy a poner uno de los antiguos ovejeros del Atlético de Madrid dando caña, en fin, ¿está usted ahora más relajado o ahora va por dentro ya la carrera de Salmaná que le ha dicho usted que va a quitar?
Yo en aquel momento estaba esperando que mi partido marcara los tiempos, que el presidente nacional y regional de mi partido marcara los tiempos y decidieran cuándo había que tomar esa decisión, y hoy día, ya como le he dicho Mariani, yo soy muy intenso y tomándome ya cada día como si fuera el último.
Son días, pero con su agenda preparada. ¿Cómo recibió la noticia? ¿Dónde estaba? ¿Cómo fue? ¿Y qué sintió?
Bueno, yo no recuerdo dónde estaba, vamos, estaba en mi despacho trabajando aquel día y bueno, cuando a mí me lo plantearon, te plantean uno de los retos más bonitos que te pueden plantear en la vida, ¿no? Yo consideraba además que en Tomares había acabado un ciclo porque hemos cumplido más del 90% del programa electoral con lo que nos hemos presentado en los últimos años, las últimas legislaturas. Y bueno, entre que creía que había que terminar un ciclo y que el reto era apasionante, un reto que a mí me apetecía, pues la verdad es que me ha hecho mucha ilusión.
Cuando yo empecé en esto, ya hace tiempo, elegí el deporte porque la crónica social no me interesaba y la política menos. Le decía que iba en el coche el otro día escuchando, pues, en el Parlamento andaluz, ¿no?, en los presupuestos y demás, y me quedé en el sillón del coche helado. Escuché a la señora Ferri, a la que no tengo el gusto de conocerla, y le hablo con mucho respeto, pero con una agresividad. Era como las barras bravas argentinas o como alguien hablando. Me parecía inaudito. Le doy mucho mérito a los políticos cuando tenéis esa serenidad para contestar a alguien con una agresividad increíble. Y además, a tenor de la contestación que le dio el presidente andaluz, muchas de las cosas que ella decía no estaban bien. O sea, creo que lo de la política hay que ser político, ¿eh?
Bueno, esa además, Rafa, es una de las grandes evidencias de que el señor Espadas es una gran mentira, ¿no? El señor Espadas, que lo vendía su gran valedor, el señor Sánchez, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, como una revolución dentro del Partido Socialista en Andalucía, como algo nuevo del Partido Socialista en Andalucía, el señor Espadas, al igual que ha sido como alcalde de Sevilla, es una gran mentira. El señor Espadas representa al mismo Partido Socialista de Andalucía de siempre. Y lo que se vio ayer en el Parlamento con la intervención de esta señora, pues eso, es eso. El mismo Partido Socialista de siempre, que viene a destruir y no aporta absolutamente nada a la sociedad andaluza.
Sí, yo creo que el señor Espadas comienza ahora a quitarse la careta que tenía de ser una persona muy ecuánime, muy del centro, o del centro de su partido, de no tener el mal gesto ni una mala acción, o sea, sí, y también me está sorprendiendo a mí muchísimo en tan poco tiempo.
Hay una frase que es la que tú estás apuntando que lo define muy bien: ni una mala palabra ni una buena acción. Esa es la mejor definición de lo que ha supuesto el señor Espadas en la ciudad de Sevilla.
Yo tengo argumentos, si me preguntara el señor Espadas, con el que le he entrevistado, le he agradecido sus entrevistas, su presencia con nosotros, pero después podría tener una línea editorial para él, cosa que no me pertenece, y simplemente le estoy entrevistando a usted, al señor alcalde de Tomares, y usted que... esto es como el otro día Castro y del Nido, ¿no?, que será uno de los dos, será su presidente. Pues, si usted alcalde de Sevilla, tendrá, por cierto, dos equipos que están todo lo alto de la tabla. Eso no lo tiene cualquier alcalde, ¿eh?
En absoluto. Yo estoy encantado de que la ciudad de Sevilla cuente con dos grandes clubes, con dos grandes equipos, como el Sevilla y el Betis. Y aún no voy a negar que soy sevillista, evidentemente, nunca lo he hecho, pero estoy encantado y me alegro muchísimo de que el Betis esté en la lista en este momento, en la tabla, como está. Y le deseo todo lo mejor para esta temporada.
¿Usted al palco va a ir del derbi?
Pretendo, sí, pretendo. pretendo.
Usted tiene una memoria rápida. En el ranking de alcaldes sevillista y bético, ¿su número sería empatar, equidad, o sería favorable a qué equipo?
¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta?
Monteserín, bético. Sí. Zoido, sevillista. Espada, sí,
yo soy,
no sé si
es bético. Yo soy sevillista, no lo oculto. Pero siempre lo digo, cada vez que me preguntan, no soy antibético. Afortunadamente ni a mi abuelo ni a mi padre le he escuchado nunca una mala palabra sobre el Betis, y yo estoy encantado de que al Betis le vaya estupendamente esta temporada.
Al Betis, al Sevilla, y tener dos equipos, coger trofeo como lo cogieron en su época.
Eso es magnífico para la ciudad de Sevilla. Ojalá otras capitales españolas tuvieran no solo dos equipos, hay algunas que la tienen, pero dos grandes clubes, dos grandes equipos como son el Sevilla y el Betis, y dos grandes aficiones.
¿Va a seguir usted contribuyendo a que el estadio mal llamado Olímpico, Estadio de la Cartuja, siga creciendo y siga mejorando, tenga la hierba, que nadie lo critique y que se siga con ese proyecto que le está revitalizando al estadio?
Eso es algo que habrá que poner encima de la mesa cuando llegue el momento. Y también hay que reconocer el gran esfuerzo que está haciendo en este momento la Junta de Andalucía para reformar, para regenerar el estadio como lo está haciendo, y poner al día el estadio de cara a futuras competiciones internacionales que vendrán. Pero evidentemente esa es una de las cosas que el día de mañana, si los sevillanos me lo permiten y me apoyan, habrá que poner encima de la mesa.
Sí, porque José María, soy el alcalde actual, ya hablamos la vez anterior, Ocaña, ¿tienes por ahí los equipos locales, lo que han hecho, el deporte que hay aquí? Eso lo deja aquí el que se va, ¿eh?
Los tomareños, cuidado, que han estado en los Juegos Olímpicos, que por cierto estuvimos entrevistándolos el otro día en el Club Náutico, Javier García, Jaime Canalejo, también el jugador de waterpolo Miguel de Toro, o sea que han estado ustedes muy bien representados en cuanto al deporte, también en un acontecimiento tan global como los Juegos Olímpicos. Y la idea, bueno, la pregunta de todo el mundo se hace, ¿qué tiene Tomares que tiene tan buenos deportistas y además en disciplinas tan, tan variadas, ¿no? Que hay muchas disciplinas en las que hay tomareños ilustres.
Pues Tomares tiene que en estos 14 años se ha trabajado, se ha apostado por el deporte desde el primer día. Me vi una disciplina que no es el fútbol ni por el estilo, el voleibol. Yo fui concejal de deporte a partir del año 2011 y en esa fecha la Escuela Deportiva de Voleibol jamás había jugado un campeonato de Andalucía, el Cadeva. En el año 2013, por primera vez, fuimos a un Cadeva y fuimos campeones de Andalucía. En estos últimos años, la Escuela de Voleibol ha sido campeona de España, ha sido subcampeona de España. La temporada pasada hemos sido campeones en tres categorías distintas y se han conseguido 8 campeonatos de Andalucía. O sea, el salto de calidad que ha dado la Escuela de Voleibol en estos años, bueno, se ha convertido en un referente de toda la provincia de Sevilla, yo diría que de Andalucía.
Y después, habla usted, tiene también dos equipos históricos de fútbol, ¿no? Y que estuvimos con ellos hace muy poquitos meses hablando de las bondades de la temporada. Y un chico, Juan Larios, que está en la cantera del Manchester City, nada más y nada menos. O sea, que también en fútbol lo están pegando.
Efectivamente. En fútbol, aparte de los méritos deportivos, que son muchos, y ahora lo diré, entre los dos clubes, las escuelas deportivas de fútbol, fútbol base de los dos clubes, hay aproximadamente 1.000 niños. Mis niños que todos los días hacen deporte. Y luego, a nivel de méritos deportivos, pues es verdad que hay una estructura en la directiva y técnica importante que trabaja muy bien. El Ayuntamiento siempre ha estado colaborando con ellos, de la mano de ellos. Y el Tomares, por ejemplo, el año pasado, pues aparte de jugar la Copa del Rey, por primera vez, ascendió a tercera división y creo que fueron 7 los ascensos que consiguió. En sus diferentes categorías, 7 ascensos, de los cuales 3 era la máxima categoría que podía aspirar por la edad de los chavales. Y el Camino Viejo pues también consiguió su ascenso a Primera Andaluza.
Uh-huh. O sea que le ha dejado un buen legado al señor Sanz, que ya está hablando de Betis Sevilla y demás, lo que tiene que pensar. Por cierto, don José Luis, a falta solo de 2 años aproximadamente, ¿no? Ya se ha cumplido o se ha puesto en marcha el 80% del programa electoral, con más de 400 actuaciones.
¿Cómo? Perdón. ¿En Sevilla?
Sí.
En Tomares. No entiendo la pregunta.
Es que no entiendo, mi productor me ha puesto esto y no tengo ni idea de lo que me ha puesto. O sea que me ha llevado directamente al Tajo Ronda para tirarme de cabeza. Bueno, seguimos nosotros.
Es la pregunta.
Esta es una pregunta trampa que él quería que fallara y demás. ¿Va a hacer usted, va a tratar seguro, pero va a hacer lo que ha hecho en Tomares en Sevilla? Pero claro,
bueno,
esto es como el que juega en un equipo así de segunda línea y firma por un Sevilla, por un Betis, por un Barcelona, por un Atlético de Madrid, pero es su ciudad, usted es sevillano.
Sí, claro, yo soy nacido en Sevilla, he vivido en 3 zonas concretamente, primero en la calle José Leguillo, después en Santa Clara y al final en la calle Capitán Viguera, bueno, ya no se llama Capitán Viguera, frente al famoso despacho de Felipe González. Soy hermano de San Isidoro desde hace 52 años, de la Candelaria, o sea, he estudiado en Portaceli, luego en la facultad en Ramón y Cajal, o sea que yo, a mí, sevillano. ¿Y cuál era la pregunta al principio, perdona? Que me he liado con la de los 400.
Que usted, como sevillano, que está acostumbrado a hacer un buen trabajo aquí, sí. Tiene esa es la obligación que tiene ahora en Sevilla, donde hay que hacer muchas cosas, sí. Y le ponía el símil que usted está jugando ahora mismo en un equipo de mitad de la tabla, con todo respeto para Tomares, pero el Barça, el Madrid, el Sevilla, el Betis, es Sevilla. O sea, ese cambio es un cambio duro.
Son ciudades distintas, evidentemente, Tomares y Sevilla. Tomares tiene casi 30.000 habitantes, Sevilla casi 700.000 habitantes. Pero mire, yo siempre digo una cosa, Rafa, ojalá cada barrio de Sevilla estuviera como está Tomares. Ojalá. Ese cuidado extremo que le hemos dedicado a los espacios públicos en Tomares, ¿por qué no lo podemos dedicar los barrios de Sevilla? A Sevilla le hacen falta muchas cosas, pero fundamentalmente que funcione. Es que es una ciudad que no funcione. Tampoco tiene un proyecto de ciudad definido, que eso es otro. Pero primero vamos a conseguir que funcione. Y Sevilla al día de hoy no funciona. En Sevilla llevamos más de una década hablando de los mismos proyectos de siempre, de la línea 3 de metro, de la C40. En Sevilla los espacios públicos se vienen degradando día a día. la ciudad cada vez más sucia, más mugrienta, las zonas verdes cada vez más abandonadas, y después en Sevilla hay una realidad que el señor Espada no ha querido ver en estos 6 años, en estas 2 legislaturas. De los 15 barrios más pobres de España, 6 están en Sevilla. Llevamos negando esa realidad o mirando hacia otro lado de esa realidad, pues los 6 años del señor Espada. Le pongo además un ejemplo de ayer. El Gobierno de la Nación, el señor Pedro Sánchez, ha destinado una serie de ayudas, unos fondos extraordinarios de ayuda a la pobreza, de casi 110 millones de euros, y ha vuelto a dejar a Sevilla fuera. O sea, la ciudad que tiene a 6 de los barrios más pobres de España se ha quedado fuera de esas ayudas a la pobreza, a los barrios más desfavorecidos. ¿Y eso por qué pasa? Pues eso pasa, por un lado, por el desprecio que el Gobierno de Pedro Sánchez viene demostrando a la ciudad de Sevilla desde hace mucho tiempo, pero pasa también porque tenemos a un alcalde indolente que se ha venido caracterizando por no anteponer los intereses de los sevillanos a los intereses de su partido y a los intereses de su gran valedor, el señor Pedro Sánchez.
¿Y usted no tiene miedo a que eso le pase factura?
¿Al señor Espada?
No.
¿Le va a pasar factura?
Le pasa factura desde Madrid, desde Moncloa, porque...
Hombre, claro, evidentemente, en Moncloa se permiten el lujo. Es
que, claro, sería muy fuerte que ahora con usted todo lo que falla funcionase, con un presidente que tenemos a nivel nacional como el señor Sánchez, ¿no?
El señor Pedro Sánchez se permite el lujo de despreciar permanentemente a Sevilla porque sabe que aquí hay un alcalde que nunca levanta la voz. Yo creo que el alcalde de Sevilla tiene que tener algunas características. La honradez, por supuesto, la capacidad de trabajo, la cercanía, la capacidad de liderazgo, porque es muy importante, y el alcalde de Sevilla, y el inconformismo. Una ciudad con un déficit de infraestructura como tiene Sevilla después de tantos años necesita un alcalde inconformista que esté permanentemente reclamando al Gobierno de la Nación o a la Junta de Andalucía, al que toque. Y Sevilla no ha tenido un alcalde así en los últimos años.
Pues prepárese, fájese como el picado de Antonio Ordóñez, que en paz descanse, porque le queda una batalla dura, muy dura. En esos 576 días,
Rafa.
Como Sabina, ¿no?
Te lo iré recordando.
Y 500 noches, ¿no?
Y 500 noches.
Vamos a pasar por la taquilla que hoy dirige Ricard Martí, hasta ahora 1:38, y vamos con un poquito de fútbol, porque es que tenemos fútbol mañana, es que hay fútbol todos los días, y por las noches también. ¿Te escuchan los oyentes? Me escucha y los oyentes también. Ahora volvemos.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así y con un tueste a diario conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana.
¡La Juliana!
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Ven a Sabores del Almacenito, un lugar para disfrutar de productos de alta gama en un espacio que te sorprenderá. Más de 2.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos, licores y champáns. Sabores del Almacenito, uno de los mejores sitios gourmet de Andalucía y una referencia gastronómica en Sevilla. Tienda degustación en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, o llama al 954-677-438 y nosotros te lo llevamos. Sabores del Almacenito. Almacenito, un sabor que no olvidarás.
1:41 desde el Zaudín. Estamos hablando con el alcalde de Tomares, con el que podría ser alcalde de Sevilla, señor Sanz, y hablando de fútbol, porque tenemos fútbol mañana. Ha hablado Julen Lopetegui esta mañana, hemos escuchado a Ocampo reconocer, cosa que nosotros, mire usted, de vez en cuando acertamos, ¿no?, que le gusta más Víctor Fernández, la banda derecha, en aquella sociedad que tenía con Navas, que tiene ansiedad por volver a ese estado de juego y goles que tenía. En fin, y Lopetegui, no para cuándo. ¿Qué ha dicho hoy don Julen?
Bueno, ha comentado, no, con respecto a los lesionados, que es lo más importante en las previas, no ha querido dar datos, es algo habitual, pero prácticamente sí podemos anunciar que ni Reki, ni Nesiri, ni Papu...
Lo de Nesiri es preocupante ya, ¿has visto?
Bueno, para mí no, porque yo comenté hace ya más de un mes que... Claro, el problema... Yo comenté hace más de un mes que
era para largo.
Que el jugador, ¿no?, que el jugador tenía firmado una baja de 7 semanas. El club se puso nervioso, los parásitos rápidamente recogen ese nerviosismo del club y desmienten las noticias que dan los compañeros, y yo no sé si va a ser 7 semanas o 6, pero al final el tiempo me está dando la razón, pero no porque yo sea un fenómeno, sino porque hice unas preguntas y claro, lo que no se puede es no dar partes médicos y después desmentir las noticias, y en Nesiri pues está muy justito, no creo que vaya a salir mañana, pero desde luego se están cumpliendo esos partes médicos que en su día dimos aquí en COPE Sevilla. Y ojo, porque Papu, que tampoco han comentado nada, me confirmaron ayer que Papu está lesionado, ¿eh? Lesionado que tiene, no sé si es muscular, pero que tiene una lesión importante.
Sí, es que Víctor, es que no puede ser tantos partidos para los mismos futbolistas, para lo mismo, ¿no? Tantos partidos, son demasiados partidos. Es que los futbolistas se rompen, se lesionan. Pero bueno, vamos a la rueda de prensa de Lopetegui, que escuchamos.
Bueno, que primero, mañana no va a estar ni Reki, ni Nesiri, ni Papu. Y que también esos últimos partidos que jugó antes de Papu, antes de lesionarse, venían relacionados con que el jugador no tenía buenas sensaciones. Con respecto al partido de mañana, ojo con este Osasuna, que está arriba, que está jugando bastante bien. Fuera de casa es un equipazo, lleva 13 de 15 puntos, es el mejor visitante de la liga. Y ha hablado de varias cosas. Esta mañana el entrenador del Sevilla, por ejemplo, ha querido cerrar, y creo que ha estado extraordinario. Julen Lopetegui esta mañana cerrando este barullo, este debate mediático, este cansino y artible debate diario acerca de las jugadas polémicas, que está prácticamente incluso devorando lo que es el análisis del fútbol. O sea, es una cosa... Y muy, muy... El periodismo en este caso creo que está haciendo una labor nefasta y una escasa educación deportiva.
No estoy de acuerdo en absoluto. Pues si hablar de fútbol no es hablar de las jugadas polémicas de un partido, pues entonces hablamos de bloque alto, bloque bajo... Y de la entrada por... Vamos a ver, una jugada
no, que hay muchas cosas partido, que hablar, sí.
Y que sea una falta de educación deportiva, que hablemos de la jugada...
Hablar horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas...
cuando además hablas con...
Y horas y horas y horas...
cuando además hablas con protagonistas, futbolistas, árbitros, que cada uno tiene una opinión distinta, si todo el mundo dijera, es que es mano clara... Pero cada uno tiene una opinión distinta, ¿no?
Que me parece extraordinario, es mi opinión, la tuya es esa, pues magnífico, ahí tienes todos los debates acerca de los árbitros. Pero escuchamos a Lopetegui en este sentido, hablando del VAR, creo que ha estado extraordinario.
Bueno, la primera pregunta, la polémica en el fútbol nunca va a terminar, con VAR, sin VAR, nunca, es parte intrínseca del fútbol, ¿no? Y lógicamente eso siempre va a existir. A partir de ahí, claro que siempre pues todos tratamos de utilizar las nuevas herramientas para mejorar. Yo creo que han mejorado evidentemente la calidad de las respuestas en situaciones límite. Quizás pues eso, el matiz está en cuándo debe intervenir, cuándo no. Yo creo que el matiz está en ese claroscuro que siempre va a seguir existiendo, pero sí que La idea, según se nos contaba, era que iba a intervenir mucho menos y solamente en las que fueran determinantes y muy, muy, muy claras y no hubiera ninguna duda, y en la interpretación del resto de acciones impondría el criterio arbitral. Y yo creo que ahí es donde seguramente se vaya a ir ajustando, pero dicho esto, hay que valorar la gran dificultad que es arbitrar y incluso también para el del VAR. No es fácil, yo por eso, cuanto más se acote seguramente eso, con el tiempo se irá acotando y será, pero nunca se va a terminar con la, seamos sinceros, nunca se va a terminar con la polémica al 100%, porque esto es un...
Sí, debate siempre va a haber.
Nunca se va a terminar por la polémica porque le interesa a todo el mundo que haya polémica. Es cierto que hay algunas jugadas discutibles, pero por ejemplo la del otro día, pues del Sevilla, pues si roza con la mano Fernando, pues tendrá que pitar al hombre penalti. ¿Qué se le va a hacer? En fin, el tema del VAR que nos persigue prácticamente y los debates arbitrales en todas las jornadas. Con respecto al partido de mañana... El Sevilla dentro de casa es un equipo seguro, fuera de casa está mostrando posiblemente una imagen mucho más pobre, pero Lopetegui entiende esa exigencia que tiene el equipo y con la que tiene que jugar en todos los campos.
No, la exigencia siempre ha existido y nos ha marcado el camino y es fantástico. No, yo no veo ningún drama en el que tú dices, simplemente la exigencia de tener la ambición de ganar cada partido la tenemos siempre y lógicamente esa es la que nos mueve en cada partido y en cada competición, sin ninguna duda.
Bueno, para rematar, las bajas de Reki, Nesiri y Papu, no va a haber lista de convocado con casi toda seguridad, el equipo se concentra tarde porque juega mañana muy temprano a las 4 y cuarto, o sea que es una hora distinta y supongo que habrá cambios porque el martes tiene el Sevilla pues casi una final en la Liga de Campeones en casa contra el Lille.
Muy bien, Víctor, pues muchas gracias, un abrazo.
Abrazo muy fuerte para todos.
Bueno, pues vamos con la actualidad del Betis, Ocaña, nombres propios.
Es que va a recuperar a Edgar, que cumplió partido de sanción el otro día en la victoria frente al Valencia, que otra vez nos vamos a encontrar un Betis muy retocado en cuanto a rotaciones, seguro, Rafa, y sobre todo con las miradas puestas en un futbolista que es fundamental en el esquema de Pellegrini, que es Nabil Fekir. Va a estar, creo, todo el beticismo y todo el sevillismo pendiente de que no le saquen la quinta amarilla a Nabil Fekir, porque si ve la quinta amarilla no jugaría el derbi del siguiente domingo. Pero antes hay un partidazo en Leverkusen también, aparte del Wanda, o sea que Pellegrini va a seguir rotando. Está un poco tocado Borja Iglesias, no está lesionado, está simplemente descansando en los entrenamientos y creo que lo mejor es que escuchemos ya al presidente del Real Betis.
Sí, vamos a terminar con la ficha técnica, claro. Escalera, en torno a Osasuna, que es el equipo que nos quedaba.
Una baja importante. No llega el portero Sergio Herrera, que tiene una rotura de fibras en el bíceps femoral, así que será baja el portero titular. Jugará Juan Pérez y entra por primera vez, vuelve Budimir, mejor dicho, a la convocatoria, el delantero centro, que es bastante peligroso.
Es muy buen portero, ¿eh? Sí, Sergio Herrera, porterazo, sí.
Ocaña, Ángel Aro ha hablado que...
Ayer por la tarde, Rafa, sí, visitó la parroquia de las Candelarias, visitó al señor del Gran Poder, al barrio, por cierto, el barrio se volcó de una forma brutal con la llegada de la representación del Real Betis, que siempre sabes que todo el mundo se acerca para echar un vistazo, y estuvo Ángel Aro hablando al término de esta ofrenda floral. Ojo, porque no se sale del discurso de partido a partido, pero claro, le quiere dar un poquito de lustre también el presidente del Betis al hecho de ser colíderes en la clasificación.
Bueno, sí, ayer fue un buen partido, estamos en una línea ascendente, haciendo buenos partidos y tenemos que seguir en esa línea. Bueno, tenemos que, eso es algo que está ahí, evidentemente estamos ahí arriba, pero tenemos que mantener la idea clara de lo que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es el partido siguiente, ahora tenemos un partido muy importante ante el Atlético de Madrid y es importantísimo sumar 3 puntos.
Partido a partido, me ha corregido Escalera y bien, esto fue ayer antes
de que ganara la Real, por cierto, en un partido que no mereció ganar ante el Celta.
Ahora no es colíder el Betis ni el Sevilla tampoco, no es colíder porque es líder la Real.
Todos los días, si como la bolsa.
Pero escucha este, a ver lo que opinen también nuestros alcaldes. Dice, le preguntaban a Ángel Aro si este es el mejor Betis que recuerda de la década. Y ojo a lo que respondía Ángel Aro.
Bueno, es un gran Betis. Yo no sé si es el mejor de los últimos años. De mi época, pues de los mejores. Yo no recuerdo un Betis, digamos, con esa continuidad en resultados, con ese torrente ofensivo. Bueno, pues estamos viendo un gran Betis, pero ya digo, hay que también tener los pies en la tierra, a lo que hay que ir al partido siguiente, puesto fútbol y las dinámicas cambian. Ahora mismo estamos en una buena inercia y es la que hay que seguir aprovechando.
Ojo, porque este es un debate que hay en la calle, Rafa. Si ya este Betis se puede empezar a comparar, y mira lo que voy a decir, ¿eh? Aquel Betis de Serra que hizo un tercer puesto, que ganó una Copa del Rey, que se metió en Liga de Campeones. O sea, esto acaba de empezar. Yo creo que para hablar de este debate todavía...
Hay que terminar la temporada.
Y hay que ver lo que se hace en Europa y cómo acaba este año. Es demasiado por
esto. Escuchando a Aro, veo ya la serenidad que tiene y no hay nada en la vida como tener un buen entrenador. Que hace que no haya que hablar de los presidentes ni de los vicepresidentes. Con el juego del Betis, con este entrenador, los goles y la clasificación, todo el mundo es guapo, rubio y tiene dinero. Entra la pelota. Cuando la pelota no entra, hay que hablar de la gestión del presidente, vicepresidente. Por eso ha sido un gran acierto fichar a un buen entrenador como es.
Parece que sí, José Luis.
Un buen entrenador que ha fichado a un gran presidente. Que ha puesto orden en el club, que está organizando la empresa y que al final eso se traduce también en resultado deportivo.
Eso lo decimos siempre, que él tenía una temporada fatal, el dinerito que tenía lo ha apostado al negro, no al rojo, al negro, y le ha salido positivo, con lo cual se la ha jugado Ángel Haro, su consejo de administración. Dime.
¿Qué dijo el presidente? Le preguntaron que si estaba contentísimo con Pellegrini, si le daba el mérito de todo lo que estaba ocurriendo, y él respondió más por la teoría de don José Luis. Vamos a escucharlo.
Bueno, todo el consejo de administración trabaja para esto, trabaja para que los béticos sean felices. Al final es el objetivo último de un club de fútbol y de un club además con una entidad social tan importante como el Betis, es que los béticos sean felices. Por lo tanto, si son felices, somos felices nosotros. Bueno, no, yo creo que el club está bien, esto es un trabajo en equipo, Pellegrini está haciendo un trabajo excepcional, es un entrenador top, además una persona inteligente, educada, con lo cual estamos súper contento con el trabajo de Pellegrini, de todo el cuerpo técnico y en general de todos los estamentos del club, que al final cuando las cosas van bien es porque todo el mundo lo está haciendo.
El presidente del Betis, don Ángel Haro, satisfecho pero con los pies en el suelo. En unos instantes le voy a preguntar a José María Soriano, ya hemos puesto es mi culpa, es my fault, no es la del productor, sobre lo que le decíamos, quedan 2 años para las elecciones y el 80% del programa electoral en Tomares se ha cumplido con más de 400 actuaciones. Ahora me contesta porque vamos a pasar por Ricard Martí y su taquilla.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Tienes tu luna rota o con un impacto? Tráenos tu vehículo a tintacar.es y cambiando tu luna rota por el seguro te hacemos el tintado totalmente gratis. O podrás elegir entre uno de los regalos de nuestro catálogo. Y si necesitas el tintado de lunas, sea el coche que sea, por solo 59 euros. Tintacar.es, centro especializado en cristalería del automóvil y tintado de lunas en calle Metalurgia 63, polígono Calonge, o pide cita en tintacar.es. Tintacar, Grupo Startec.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller en Sevilla capital con 21 vehículos de sustitución, chapa y pintura con garantía de por vida y precios sin competencia en mecánica. Además, ofrecen condiciones especiales para asegurados con franquicia, financiación a medida, servicio de recogida a domicilio y limpieza de coches desde 20 euros.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. Aprovéchalas con GESOL.
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
5 para las 2 y aquello de sí, sí, créetelo, créetelo que lo vamos a decir. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Madre mía, ¿que dónde están? Cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar en Gabri Motor Gallery. Y en Internaki, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Señor alcalde, la pregunta que por fin sacamos a la luz, ¿lo puede usted contestar, por favor? Ha costado, ¿eh?
Bien, efectivamente, a estas alturas, 2 años y medio desde el inicio del mandato, se ha cumplido el 80% del programa electoral, o iniciado, y, bueno, pues aspiramos a cumplir de aquí, en este año y medio que nos queda, a cumplir el máximo posible de nuestro programa electoral. Cuestiones que nos quedan, que se van a iniciar en breve, pues, por ejemplo, la construcción de un nuevo polideportivo. Creemos que sea una realidad en este año y medio que nos queda. Actualmente estamos trabajando ya, las obras se han iniciado, la remodelación de los vestuarios del campo San Sebastián, donde juega el Tomares, y también ya anunció hoy que de aquí a final de que finalice la campaña, la actual temporada, vamos a cambiar el césped del municipal de San Sebastián. Uh-huh. Eso en cuanto a lo deportivo. Más cuestiones que nos queden por ahí, pues, por ejemplo, nos queda la rehabilitación de la Hacienda Montefuerte para que sea un espacio multicultural y museo de Tomares. Nos queda también el edificio anexo a la biblioteca municipal, que va a ser un espacio coworking. Bueno, en breve.
Queda trabajo.
Y también vamos a trabajar en estos meses y en este año y medio en una apuesta por el tejido productivo de Tomares y en una línea continuada de bajadas de impuestos que debemos realizar en este año y medio que queda.
Cambia ya tu forma de entender la conducción, Ricard, y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Mobile 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Mobile 5, tu concesionario Opel de confianza. Tengo una pregunta, y no sé si voy a mojar a mi director. ¿Se tiene usted que mojar?
No, yo me mojo, sin problema.
¿O se moja el señor Sánchez? Yo he criticado la actitud, ahora mismo estamos criticando, de conocer a un señor Espada totalmente distinto. Él está obligado ya hacer su nuevo trabajo, que ser crítico, duro y largar lo que no largaba antes, porque antes estaba en esa línea. Con lo que hemos dicho, que lo que ha dicho el señor San ahora, ¿cree, Joaquín, que puede seguir de alcalde?
La decisión es suya, desde luego, es decir, tiene todo el derecho a hacerlo. Otra cosa es que a algunos nos pueda parecer que la compatibilización de su responsabilidad municipal con su proyecto de ser candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el Partido Socialista no es demasiado coherente y no es muy compatible, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, él maneja sus tiempos y sabrá cuándo tiene que dar el paso atrás, que en cualquier caso tendrá que dar, que es dejar la alcaldía para dedicarse full time al otro. Y sobre todo, él tiene una labor muy importante fuera de nuestras fronteras, que es darse a conocer en 7 provincias. Bueno, en 8 provincias, porque él lo conoce muy bien en Sevilla, ciudad, ni siquiera en la provincia, y desde luego nada fuera de nuestra capital, ¿no?
Claro. Y pasa otra cosa, pues, lo has dicho tú, lo has insinuado, avanzado al final. Andalucía es muy grande, Andalucía es Portugal, y alguien que quiere ser presidente de la Junta de Andalucía, como quiere el señor Espada, por eso ya no tiene Sevilla en la cabeza, tiene que estar un viernes, por ejemplo, por la mañana en El Ejido, a mediodía en Nerja, por la tarde en Algeciras, y termina en Sevilla a última hora de la tarde-noche con un actito.
Algeciras o en la línea,
La línea. Te lo compro. Y termina en Sevilla con un actito de interventor y apoderado. Sí. Y eso es totalmente incompatible con ser el alcalde de la capital de Andalucía. Sevilla se merece un alcalde que tenga las 24 horas en la cabeza los problemas de Sevilla.
Muy bien, pues nos vamos, señores. Hemos comprimido desde Mariánica, comprimido como el tanga que tenemos al verano, muy comprimido todo en tiempo.
Taller de bordado
lo sacamos en tiempo de juego. Lo tenemos preparado, nos vamos con el taller de bordado para don Manuel Pellegrini, Ricard. Eso es. Que lo está bordando el señor Pellegrini.
Lo piden y aquí tienen, petición. Manuel Pellegrini.
Bueno, pues lo siguiente son los servicios informativos de la cadena COPE que pasa en España y en el mundo. Señor Sam, muchísimas gracias. Señor alcalde de Tomares, muchas gracias. Y mucha suerte, mucho trabajo para bien de los sevillanos y de los tomarenses.
Tomareños.
Disculpen. Bueno, pues nos vamos desde el Zaudín con su directora también del Zaudín.